Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 6 de julio de 1876 nace en Valparaíso Luis Emilio Recabarren, hijo de José Agustín Recabarren y Juana Rosa Serrano, modestos comerciantes de origen vasco. Estudia en la Escuela Santo Tomás de Aquino y desde los 14 años trabaja como tipógrafo, oficio que desarrolla el arte y técnica de componer e imprimir publicaciones. De formación autodidacta, es el primer pensador y organizador marxista en Chile y uno de los primeros en América Latina. Fundador de numerosos periódicos obreros, promovió la creación de organizaciones revolucionarias a lo largo del país, fundó el Partido Obrero Socialista de Chile, POS, en 1912, el que posteriormente pasa a llamarse Partido Comunista de Chile, a partir de 1922, como sección de la Internacional Comunista. Es diputado en dos periodos, entre 1906 y 1909 por Tocopilla y entre 1921 y 1924 por Antofagasta. En 1914 se casa en segundas nupcias con Teresa Flores, obrera del norte de Chile y dirigente política, con quien comparte una relevancia sin igual en la formación del movimiento sindical y socialista de Chile. Funda y dirige los periódicos El Despertar de los Trabajadores, El Socialista y El Justicialista. Para conversar de Luis Emilio Recabarren y su importancia histórica, hoy nos acompaña Eric Campos, secretario general de la CUT. Bienvenido, Eric.
Hola, muchas gracias por la invitación y por la relevancia del tema, ¿no? De traer a Recabarren al presente para poder cuestionarlo, pero sobre todo para poder proyectarlo en su relevancia histórica, política y social.
Eric, además de ser dirigente sindical y profesor de historia, eres un asiduo estudiador de los movimientos sociales y políticos del siglo XX y XXI. Por tanto, ¿cómo podríamos presentar a las nuevas generaciones a Luis Emilio Recabarren?
Sí, una interesante pregunta esa, porque más allá de lo de la academia, uno debiese preguntarse qué haría Recabarren hoy si fuera un dirigente sindical. Y lo cierto es que Recabarren sería quizás un gran conferencista, una suerte de speakers, como dicen hoy los ciúticos, o sería un experto en redes sociales, en comunicar. Hay una expresión que usan quienes lo conocieron durante su estadía en el diario La Vanguardia, en el Partido Socialista Argentino, y decían que por sobre todo lo que hace o lo que hacía Recabarren era colaborar en la vulgarización de la doctrina, ¿no? En la propaganda, es decir, en términos muy concretos, de llevar a lo simple la conciencia de clase, contribuir a una historicidad del movimiento obrero. Y yo diría que Recabarren, por sobre todo, como lo recuerdan quienes lo despidieron en su funeral, hay que decir, el más masivo de la historia hasta 1924. Estamos hablando de una época sin televisión, sin redes sociales. Y yo creo que sería un gran maestro, ¿no? Un referente.
Ajá. Hoy en la mañana, mientras preparaba este programa, conversaba con mi hijo Santiago Salvador, de 5 años, y para entender a Recabarren, explicándoselo a los niños, hay que explicar ese Chile de principios de 1900, ese Chile salitrero, ese Chile del norte, ese Chile que esos trabajadores chilenos que dejaban la vida en el trabajo con pocas remuneraciones, sin ningún derecho alcanzado hasta ese entonces, en condiciones miserables de vida. En ese contexto es que emana esta fuerza política, social y cultural que cristaliza Recabarren en la creación del movimiento obrero.
Claro, estamos hablando de un Chile del centenario, un Chile que cumplía cerca de 100 años, ¿no? De vida, comillas, independiente y republicana. Un Chile que habría que pensar en una oligarquía, en un sentido común que estaba mandatado por la élite de la oligarquía salitrera, de la oligarquía santiaguina, por sobre todo con una clase trabajadora o peones que no tenían conciencia de sí, diría un teórico, y que Recabarren contribuye a esa historicidad, a equiparar las fuerzas de la historia. Recabarren sería una suerte de Lenin. Ahora, pensando en ese ejemplo que tú le hacías a su hijo, tampoco es tan distinto al Chile de hoy, porque Recabarren escribe un librito chiquitito que recomiendo googlear, Ricos y Pobres, donde describe en una crónica las miserias de la clase trabajadora a 100 años de la supuesta independencia. Y yo siempre presento en eso, cuando hago esta clase o converso con trabajador y trabajadora, que después te quiero contar una anécdota sobre eso, presento una foto de la cuestión social. Estamos hablando de cuando nos decían en el colegio la cuestión social, ¿no? Problemas sanitarios en el centro de Santiago, gente viniéndose del campo a la ciudad no estaba preparada para recibir a esa cantidad de gente, y hay una foto icónica en la web de niños y mujeres en medio de un cité, con una artesa, con la suerte de lavandería popular, donde por al medio corren aguas servidas. Yo le hago a quienes nos escuchan que hagan el ejercicio cuando van en alguna calle por ahí por el centro de Santiago, por la calle Libertad o Esperanza, en ese Santiago más profundo, que asomen la cabeza a un cité, esos que traen portón de lata, y se van a fijar con migrantes en la misma condición desde el punto de vista de la iconografía que aquellos obreros o peones de inicios del siglo XX. Me parece que eso grafica esa desigualdad, grafica la vigencia del pensamiento de Recabarren hoy día.
Bien, vamos a abordarlo desde tres aristas. La primera que te propongo es este pensamiento internacionalista desde los orígenes de esta articulación política de Recabarren. Ya citabas lo de Argentina, pero también estuvo siempre con la mirada, entendiendo que la fuerza de los trabajadores era colectiva, era mucho más que Chile.
Recabarren es un trotamundo, es un valiente. No solo estuvo preso varias veces en Chile, y eso obligó a que arrancara a Argentina y posteriormente en Rusia. O sea, Recabarren está en Rusia viendo los orígenes, ¿no?, de la Revolución de Octubre, observando además las yo diría, este intercambio. Imagínate, Recabarren, cómo se comunicó en Rusia para entender estos aprendizajes que ya estaban haciendo los rusos respecto de lo que significó en su momento la Comuna de París en materia de los errores que no había que tener, esta importancia siempre de la organización, no del voluntarismo, que luego lo va a entender Recabarren, así como Lenin entendió el aprendizaje de la Comuna de París. Recabarren entiende, ya haciendo ese aprendizaje cuando se entera en Argentina de la matanza de la Escuela Santa María, el giro que hay que dar desde las lógicas de las tácticas anarquistas en el movimiento sindical a una táctica más orgánica de no exposición de la vida de los trabajadores. Hay un texto que leí de Jaime Mazardo que él decía, Recabarren era un libertario, no un anarquista, ¿no? Hay un debate sobre, porque es muy interesante además la evolución que hace Recabarren en sí mismo. Es un tipo que está buscando respuestas. No es un dogmático. Ojo, tampoco es un teórico. Él escribe de lo que ve, de lo que escucha. Por lo tanto, no busquemos en Recabarren una literatura sesuda, sino que al contrario, busquemos en cómo él explicaba las contradicciones del capital-trabajo para que la entendieran las masas populares, no para que elevaran su conciencia teórica, para que aumentaran su conciencia para la lucha político-social.
Una segunda dimensión que está aparejada con esto dice relación con la unidad de los trabajadores y de las clases oprimidas.
Eso es muy interesante en Recabarren y yo lo grafico siempre en su rol en la FOCH, pero bueno, hay una historia y hay que buscarla más. Pero Recabarren milita 12 años en el Partido Democrático, es decir, un partido mesocrático de clase media que se salía de esta lógica oligárquica, pero que mantenía, ¿no?, esta suerte de elitización de la política. Recabarren está buscando siempre la unidad de la clase trabajadora. Yo siempre saco el ejemplo de la Gran Federación Obrera, que luego es la FOCH. Mira, Recabarren, tú decías recién, dejó de ser diputado en el año 1909 y luego se va a la Gran Federación Obrera. La Gran Federación Obrera se crea en 1909, pero era una organización solo de ferroviarios, más bien conservadora. Si Recabarren fuera hoy día cualquier dirigente sindical de los que tenemos hoy día, capaz que diría, bueno, ¿para qué me voy a meter ahí? Armó una paralela, una organización paralela. Recabarren se involucra en esa Gran Federación Obrera, la amplía en términos de los trabajadores que podían pertenecer, es decir, no solo ferroviarios, tipógrafos, artesanos, Y en 1919, ya creado el Partido Obrero Socialista, se crea la Federación Obrera de Chile, que podríamos decir es un primer antecedente de lo que hoy día es la CUT, o lo que fue la CTC, o lo que fue la CUT única. Recabarren es contribuyente, creo yo, a esta conciencia colectiva que se genera desde fines del siglo XIX, de lucha, que se es una manera de entender la organización obrera y social que va a coronar en 1970 con el gobierno popular. Yo no, al contrario, yo no disociaría a Recabarren de esa conciencia política colectiva, al contrario, es consustancial a esa política, a esa conciencia política que permite ganar, que el pueblo chileno vote al primer gobierno socialista en la historia de Chile y la historia del mundo por la vía del voto popular.
Y una tercera dimensión de Luis Emilio es la del comunicador, la del entender que son los medios de comunicación el espacio de disputa para, digamos, intentar allanar la cancha. Toda vez que en esa época ni siquiera había radio, eran solo periódicos. Entonces el trabajo era doble. Era sacar periódicos y enseñar a leer.
Recabarren es, como decían sus seguidores y lo comentábamos, el maestro. De hecho, Recabarren nunca fue presidente de la Federación Obrera de Chile. No buscaba el poder por el poder. Él era muy consciente de la construcción de del orgánico, y para eso entendía perfectamente que había que educar. Recabarren creía en la regeneración moral. Su gran lucha no solo era que los trabajadores tomaran conciencia de lucha, además decía que no podían tomar alcohol, por ejemplo, porque el alcohol era un medio de control de las clases dominantes. Y para eso utilizaba el diario, era fundamental, donde llegaba, donde se instalaban Antofagasta, en Mejillones, si no me equivoco, en Iquique. Crea o se incorpora a los medios de comunicación obrero. De hecho, en Argentina, ya lo decíamos, fue un activo participante del diario La Vanguardia, un diario socialista, pero además crea el teatro obrero. El teatro obrero como una manera de, que hoy día sería como un Reels, sería un experto en Reels, ¿no? Porque claro, no había radio, o las pocas que empezaron a ver eran muy de la élite, y era el teatro la manera en difundir esta idea de regeneración cultural que Recabarren proponía, y que incorporaba, quiero decir, con mucha claridad y no paternalmente, lo dice Mazzardo, a la mujer como un igual. Incorporaba a la mujer como un igual en la lucha obrera, y que eso también estaba expresado en sus textos y en las obras de teatro. Hay una, la actual, cuando estén en Antofagasta, la ex cárcel de día y actual sede del Partido Comunista de Antofagasta, fue abajo, tiene, uno entra al patio, atrás están unas imprentas hermosas de un diario, creo que era El Despertar, si no me equivoco, pero puedo estar fallando ahí. Y sobre las imprentas hay un piso de madera ya un poquito roído, por supuesto, por los años, que era el proscenio del teatro obrero. Uh-huh. Es decir, mezclaban un solo espacio la imprenta y el teatro. Ahí está muy graficado de manera material, la concepción de comunicador y educador que tenía Recabarren pero que lo entendía como parte de la acción política, ¿no?
Tenemos entonces al Recabarren militante, comunicador, internacionalista y con profundas convicciones de la unidad, de ampliar la base social. ¿Cómo está el movimiento sindicalista en Chile en la actualidad, Eric? ¿Cuál es tu evaluación?
Yo creo que hay distintas visiones de por qué estamos como estamos, ¿no? Hay un elemento que no es el único, ni el fundamental, ni necesariamente, y ahí está el debate si es el fundamental o no, que es que la derecha, la oligarquía o la exoligarquía, después los capitalistas, los dueños del capital, entendieron perfectamente la configuración de esta, llamarían los teóricos, la configuración de esta clase subalterna que tenía conciencia de sí para sí y que llegó a ser gobierno. El 70, la clase trabajadora en Chile, no solo triunfa el 70, la unidad popular, lo que triunfa es una clase como parte fundamental del sistema político chileno, si uno lo quisiera poner en términos más formales. Pero además hay una apuesta de ese proyecto político, que es establecer a una organización de los trabajadores como una contraparte del gobierno popular. El 6 de diciembre, o el 7 de diciembre de 1970, un mes después de la elección, Allende firma una verdadera carta de navegación con la CUT. donde se compromete no solo a cuestiones reivindicativas, sino que al carácter de su gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo entendió perfectamente la derecha. Mira, antes de privatizarlo todo, antes de la propia Constitución del 81, José Piñera, el creador de las AFP, en enero del 79, si no me equivoco, lanza el Plan Laboral. Y el Plan Laboral, según las propias palabras de Piñera, pueden revisarlo, creo que el libro se llama Revolución Laboral, tiene una página, josepinera.org, y lo dice, dice, no le llamamos, en el prefacio dice, no le llamamos plan sindical porque en términos de marketing no sonaba bien, pero esto es una... El objetivo de este plan laboral fue la desarticulación de casi 100 años de acumulación de derechos y conciencia política de las y los trabajadores. ¿Y qué hace? Establece sindicalización solo a nivel de empresa, o sea, perdón, negociación colectiva solo a nivel de empresa y huelga a nivel de empresa. Es decir, desarticula el carácter nacional de la clase trabajadora. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque no podemos entender la fragmentación del movimiento sindical que existe hoy día, más de 12.000 sindicatos, 6.000 de ellos sin estar articulados ni con una confederación, ni con una federación, es decir, viven su vida solitario. Solo 4.000 afiliados a una central de trabajadores, 3.900 o 3.800 de ellos a la CUT. Es decir, hay una fragmentación y una despolitización, una excesiva corporativización del debate sindical, cuando digo esto para que lo entendamos mejor. Un sindicalismo que se dedica solo a entregar gift card o a dar vales de gas. Estoy poniendo una caricatura, ¿no? Hay que hacer eso. Hay que negociar colectivamente, pero no hay que perder de vista lo que Recabarren decía, que era el sindicato o el sindicalismo, el movimiento sindical, la herramienta para construir una alternativa también al capitalismo. Porque si uno lo quiere poner incluso en términos de distribución de la riqueza, llevándolo a un lenguaje más del presente... Hay solo dos alternativas, por ahora, de redistribución de la riqueza. Que los más ricos paguen impuestos, y ya nos comunicaron que no quieren, o que a través de la organización sindical y la negociación colectiva, parte de la utilidad del capital se transfiera a las y los trabajadores. Por lo tanto, hay una disputa todavía vigente. Por supuesto, el sindicalismo tiene que hacerse cargo también de las otras desigualdades que el capital expresa, ¿no? La desigualdad de género, la desigualdad racial... Pero sigue siendo esta contradicción, que a algunos le parece casi una figura vintage, esta contradicción capital-trabajo, pero que sigue estando presente. Y mientras esté presente, Recabarren y la forma de abordar el debate sindical sigue estando presente. Yo diría, a Recabarren hoy día lo tratarían de político, de intentar politizar el movimiento sindical. Yo diría historizarlo, ¿no? Darle un sentido estratégico. Yo creo que en eso Recabarren nos enseña mucho. Yo lamento, mira, te quería contar esta, cuando yo hago esta charla en colegios sobre en qué está el movimiento sindical, parto mostrando algunas fotos. Pero también se la he hecho a dirigentes sindicales y me impresionó mucho el otro día, no por decir que me impresiona la ignorancia, sino que cómo ha afectado la memoria colectiva la actual correlación de fuerzas del país. Uno muestra la foto de Allende y de 30 más o menos, 5 lo reconocen, dicen Allende, 5 de 30. Uno pone una foto de Marcianeque, todos lo conocen. Uno pone una foto de Camila Recabarren, que es una actriz, una influencer, y la conocen de los 30 a 25. Y la foto de Recabarren la reconocen solo 2 o 3. Entonces yo ahí parto y digo, este es el problema del movimiento sindical chileno, la falta de conciencia política. Conocemos más a Camila Recabarren que a Luis Emilio Recabarren. Entonces tenemos una labor pedagógica importante porque nos va a permitir además profundizar los debates del presente.
Y después de la dictadura llega la transición. El ideólogo de la transición, Edgardo Benninger, sostiene que parte del éxito, en sus memorias, parte del éxito de la transición, como se dio en esos términos, es que lograron desactivar los potenciales conflictos con los gremios y los sindicatos a partir de sus vínculos políticos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD. También hay algo de eso en esta actual clase sindical que decide luchar, si se quiere, por la gift card, por ese potencial beneficio económico de fin de año, de Navidad, de estipendio de Año Nuevo, en lugar de construir una fuerza política, social, cultural y sindical.
Sí, yo ahí sí discrepo del ejemplo solo porque creo que en el presente ese proceso es más inconsciente. Creo que en los Manuel Busto, Martínez, María Rosa, había más conciencia de la historia. Y yo soy un crítico de los famosos acuerdos Marcos que se firmaron a inicios del año 90 y que de alguna manera significaron en los hechos la renuncia a las reivindicaciones de la lucha de los 80, es decir, cambiar la constitución, reinstalar los derechos laborales previo al 73. Ahora, había, sí, para mirarlo en perspectiva, una amenaza concreta, y era que los militares volvieran al poder, ¿no? Hay una suerte como de responsabilidad, diría otro, del movimiento sindical, que luego se transformó en burocratización. Creo que eso se rompe el año 2003 con la primera paro nacional del 11 de agosto, que fue un paro nacional masivo y donde la CUT además se quiebra. En ese año, el 2003, en agosto, a fines, después de la huelga, se forma la UNT a propósito de que la CUT se define antineoliberal. Eso es lo formal. Creo que hoy día en el presente sí hay un rol más corporativo y, ojo, también con una acción de la derecha mucho más decidida. Ahí ya hay dirigentes sindicales republicanos de derecha que promueven precisamente este debate, que los sindicatos no se politicen y se dediquen solo a las labores socioeconómicas. Y creo que ahí hay un peligro, porque el sindicalismo va a existir con o sin las fuerzas de izquierda o progresistas. Son un actor vivo, aunque muchos no lo crean, jurídicamente van a existir. Entonces es un espacio de disputa de las conciencias, y a mí me parece que el sindicalismo, lo voy a decir así, para terminar, cualquier movimiento social hoy día no es tan difícil armarlo, al menos en lo aparente, ¿no? Una red social, una demanda muy concreta, pero si ese movimiento social se puede armar sin el sindicalismo, perfectamente. Pero si ese movimiento social tiene en perspectiva la transformación social, eso es imposible sin los sindicatos. Y al revés, los sindicatos no pueden promover ese cambio social sin los demás movimientos sociales. Creo que hay una dialéctica de convivencia necesaria y que es un desafío del presente, absolutamente.
Grandes reflexiones, Eric. Junto a nosotros en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, en este momento te queremos hacer entrega especial de la camiseta de Chamaco Valdés, que te pongas la 8, tienes tu tiro libre, por favor.
Mi tiro libre es para, yo diría, a propósito de los 50 años del golpe militar.
Pero, y a propósito de que eres de Colo-Colo, hay que dejarlo claro eso.
Sí, por eso va a ser gol de Chamaco Valdés, sin duda, y voy a tratar de ponerla justo en el ángulo. Sí, me parece que era previsible la campaña neoconservadora y negacionista a la derecha de intentar justificar, comillas, los errores de la UP con los horrores de la dictadura. Una suerte de empate histórico para que finalmente todos seamos culpables de todo. Y me parece, pero eso era previsible. Lo que no previmos, o yo al menos no me lo imaginé nunca, es que desde los sectores liberales del gobierno, principalmente el presidente Boric y otros, se promoviera un revisionismo del proceso. Nosotros siempre estamos dispuestos a dar el debate de lo que significó Salvador Allende, pero a Salvador Allende no se le puede utilizar solo para la camiseta. Salvador Allende sigue vigente en sus ideas en el presente porque esas desigualdades que intentamos defender en la Unidad Popular y reducirlas están más vigentes que nunca. El problema es que cuando intentamos establecer una narrativa desde el gobierno de revisionismo, eso confluye en el mismo camino con el negacionismo. Y terminamos siendo parte de la estrategia de los grandes medios que los que buscan es borrar la memoria colectiva de la trascendencia de Salvador Allende, del proyecto político de la Unidad Popular, pero por sobre todo de la trascendencia de la clase trabajadora como actor fundamental del sistema político democrático. Y en tiempos donde la democracia pierde adherencia, rescatar esa profundidad de la relación con el movimiento sindical y social es fundamental.
Eric Campos, secretario general de la CUT, hoy con nosotros en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.